Onda Madrid presenta...
¿Las apariencias engañan o dicen la verdad?
Bueno, a veces pueden confundir, ¿no? Lo que las apariencias muchas veces hacen que la gente haga juicios de valor que no son los reales.
Y cada uno tiene la... ¿Eso es verdad que dicen que cada uno tiene la cara que se merece?
Pues no sé qué decirte.
Es decir, es que,
hombre, si tienes muy mal humor y eres una persona con mal carácter, al final, claro que se te marca en los rasgos de tu cara y de tu expresión, sobre todo tu expresión.
Pero, por ejemplo, pues, ¿tú crees, Carmen, sí, en que esto de que el que tiene cara, el que tiene cara tonto es tonto? ¿O esto es más mito que realidad?
Pues un poco sí, un poco sí. Se va, mira, porque al final está todo en nuestra mente, en nuestra cabeza. Si nosotros tenemos una actividad intelectual, si nosotros tenemos una vida activa y pensamos y escribimos y leemos y vemos, pues todo eso también se refleja, ¿no?, en tu forma de estar y de todo. Y si no haces nada, pues se te va poniendo una cara tonto de no hacer nada o de criticar a esas, que lo único, esas personas que cada vez que se reúnen lo único que saben es hablar los unos de los otros. Pues claro, ¿qué cara se les va a poner? Yo recuerdo, te digo que está todo en la mente, porque la vivacidad de la mirada, la expresión, todo esto está en tu cabeza. Tú de repente tienes una tremenda enfermedad como es el Alzheimer, y yo eso lo vi en Chillida, que me quedé tan impresionada. Chillida era un hombre con una cara inteligente, unos ojos inteligentes, tenía una cara como un águila, ¿sabes? Y estuve, yo recuerdo que estuvimos, Guillermo y yo, Guillermo era mi marido, cuando, que en paz descanse, estuvimos un verano, porque en Menorca teníamos las casas muy cerca, la familia Chillida, y nosotros hablando con él de la última escultura que estaba, bueno, que se había inspirado en Parmenid, el poeta este griego, Parménides, un hombre de una clarividencia, de una cultura. Bueno, pues a los 6 meses se le había puesto una cara de atontado, porque le había atacado el Alzheimer y ya no era él. O sea, hacía cosas que no tenían nada que ver con lo que era Eduardo. Y ahí me di cuenta que todo está en la mente, porque que a Eduardo Chillida se le pusiera cara de tonto, cuando digo de tonto, sin expresión, sin nada, pues es porque su mente no funcionaba. Entonces, claro que sí, claro que a veces... cada uno tiene la cara de la vida que lleva, sobre todo de la vida que lleva también. Una persona que lleva una vida desordenada, que bebe muchísimo, que trasnocha, pues claro que se le queda una cara atroz. Tú conoces a un fumador muchas veces por su cara.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Ya voy, espera un momentillo, ya voy, estoy llegando, a ver, un momento, con la nieve ya saben que está la cosa complicada, un momento, a ver, ya llego.
Hola, ¿qué tal, cómo están? Ya hemos llegado aquí, después de la nieve, después del hielo, después de todo lo caído... Y el hielo, Filomena, maldita seas. ¿Qué tal están todos? Sean bienvenidos a esta hora de radio, la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas, aunque esta semana complicado, llueva, nieve o truene o haga una noche placentera. Aquí estamos, otro jueves más, otro día en la oficina, 16 semanas seguidas. Mire que se lo tengo dicho, cada madrugada del jueves al viernes en la autovía de las ondas 101.3 o 106.0 de la FM, con la pala de la nieve, en la web de Onda Madrid, siempre en ebooks, en iTunes, en Spotify, buscándonos por nuestro nombre. Nada sería posible sin las manos y la mente de Ignacio Cerezo y sin la ayuda del resto de compañeros de Onda Madrid, que déjenme decirlo, que han estado al pie del micrófono en la cobertura de la nevada histórica, Filomena, y han estado ahí técnicos, periodistas, producción, para informarle a usted, servicio público del bueno. Redes sociales, síganos en Twitter, en @eltaxiom, no tiene pérdida, ahí pueden mandar sugerencias, críticas, opiniones, y además si quieren mandar cartas al taxista pueden hacerlo a través del direct de Twitter y en el correo del programa, que se lo digo, apunte, es eltaxiom@gmail.com, taxiom@gmail.com. Y un saludo para una persona que me habló el otro día al Twitter diciendo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, puse Taxi Madrid en Twitter y me ha salido tu cuenta. Está circulando hoy. Y no, le dije, bueno, no, yo solamente circulo la madrugada del jueves al viernes. Pero bueno, es una cosa complicada, ¿verdad? Si quieren seguir al taxista, me tienen en @carlosbadia/3. Arrancamos con cuidado, con el hielo, en este EAU de Parfum que lleva por nombre, por si le preguntan qué programa lleva puesto, que huele muy bien, el Taxi de Onda Madrid. Tened cuidado, ¿eh? Tened cuidado, no os metáis muy para adentro, que el mar es traicionero y más de noche. ¿Qué pasa? Sí, sí, en Madrid también hay playa. Al menos en este taxi uno puede imaginar que hay playa. No hemos ido a Moscú durante unos días, pues ahora somos Benidorm. Hay playa en Vallecas, la playa del Tío Pío, en Tetuán. Mira esa calita en Río Rosas. Nos mira apenado el pantano de San Juan. ¿Que a qué viene lo del mar? Bueno, lo del mar no es por talasofilia. Hombre, podría iniciar aquí una perorata sobre las olas.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola.
Porque el mar siempre ha dado mucho para mucho cante, para mucha poesía. Escribió Neruda esto de necesito del mar porque me enseña, no sé si aprendo música o conciencia, no sé si es ola o ser profundo, o solo ronca voz o deslumbrante su posición de peces y navíos. Pero el porqué de este mar, de estar en este mar madrileño, era para contarles que hay vidas que van contrarias a las olas y siguen en sus trece. Las vidas de todos son surfearolas, gentes que vienen y van, etapas, mojarse, algunos más que otros, encallar en puerto seguro. Hay días y años que nos gustaría estar en una piscina de obra, pero la vida nunca fue una piscina de obra, al menos para ella. Echó a nadar en León, hija de un banquero. Siempre fue nadadora que iba por libre, trabajó en la banca, estudió filosofía, descubrió el amor en un pub en Londres. Y la pena honda cuando el querer se escapa sin esperarlo en la carretera. Vino a Madrid a renacer, y después algunos se sorprenderán por qué se enamora uno de este vendido lugar. Es reina del glamour. Entró, sin quererlo ella demasiado, en televisión y se quedó, y se sigue quedando. Le sumó a ello la radio, de la que es seguidora, espero que de Onda Madrid. Qué mejor radio, si no, y de la prensa también. Hay famosos, los que son realmente, a los que les basta que digan su apellido, como si fuera un chasquido de dedos y dijeras, claro que lo conozco, ¿quién no la conoce? Bueno, ¿quién no conoce a Carmen Lomana? Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al Taxi Onda Madrid, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me ha gustado la presentación. ¿Sabes que esa sensación de que me conozca tanta gente me produce un vértigo que yo no, es que no me lo puedo creer? Yo no me lo creo, porque yo hago una vida como si, bueno, fuera una persona normal, no una persona tan popular como me he convertido.
Carmen, te pilló la nevada, el nevadón en Madrid, supongo, ¿no?
Pues sí, totalmente, de pleno, y estoy ya de tanto ir a hablar de nieve y de la nieve y tal, es que estoy harta, de verdad, sueño con paraísos de playas, pero sobre todo porque yo conozco la nieve bien y como mucha gente, y sabemos que es muy bonita mientras cae, mientras la nieve está virgen, porque no hay nada tan misterioso como un atardecer o una noche con nieve, que además el silencio lo envuelve todo. Y eso es muy evocador, es muy bonito, pero luego piensas, ya verás mañana o pasado, cuando empiece a helar, cuando no podamos salir de casa, cuando esto sea un problema muy gordo con lo que se ha convertido. Pero al menos han estado un día pasándoselo muy bien todos los madrileños, porque por más que decían que nos quedásemos en casa,
ni caso.
Todos a disfrutar, los niños, los jóvenes, oiga, quédese usted. Claro, es que es una reacción normal, ¿no? Porque mucha gente nunca había visto nevar. Yo tengo en mi casa una persona que trabaja, que es latina, ¿no? Y nunca en su vida había visto nevar. y estaba emocionada, pero, como mucha gente dominicana, ecuatoriana, bueno, pues que...
¿A dónde te llevo? En este taxi especial de semana complicada en nieve, no me mandes muy lejos. ¿A dónde te llevo? Un sitio que te guste de Madrid.
Donde tú quieras. Donde tú quieras. A mí Madrid me entusiasma. Me entusiasma lo que es el centro-centro, pero me entusiasma Carabanchel, me entusiasma Huertas, me entusiasma... Bueno, Malasaña. Yo voy mucho a Malasaña los domingos, sobre todo por la mañana. Es más, me han hecho una canción muy graciosa, un grupo de chicas que se llaman Las Ginebras, que entre otras cosas dice, si vas a Malasaña te vas a encontrar a Carmen Lomana. Tiene una letra muy divertida. Pues sí, me gusta disfrutar Madrid, porque Madrid es una ciudad para disfrutarla, porque tiene barrios muy diferentes unos de otros y que todos te aportan muchas cosas. Y en todos hay mucha vida en la calle, que es lo que me encanta de Madrid, vida de barrio, vida en la calle, en las terrazas... bueno, me entusiasma.
Ahora hablaremos, Carmen, de tu llegada a Madrid, de esa especie de renacer que viniste a ver ahí a Madrid, te enamoraste de la, sí, de la ciudad. Ahora hablamos de ello, pero bueno, déjame decir, porque tú siempre has defendido esto, antes decía esto de nadar por libre, ¿no? De esto de nadadora que iba por libre. Siempre has defendido tu libertad como bandera. Una pregunta, ¿la libertad conlleva también soledad?
Sí, claro que sí. En muchos casos, sí. Pero depende, es que claro, para ser una persona muy libre, muy independiente, una persona que sabe vivir sola, porque he sabido siempre, no solo ahora por las circunstancias de mi vida, ¿no? Porque además es una soledad elegida. Entonces yo llevo muy bien la soledad, aunque estos días ya estoy un poco harta, ¿eh?, de estar en casa. Sí. Pero en general yo me entretengo, yo soy muy feliz conmigo misma, con mis pensamientos, con mi vida, con todo lo que hago, con mis amigos, porque yo sé que no es una soledad de que nadie esté conmigo, sino una soledad de tener mis espacios, mi libertad, que los he tenido siempre, nunca los he perdido. Ni cuando he vivido con un hombre, con una persona, con mi marido, nunca lo he perdido, siempre he tenido mi espacio.
Pero también para ser libre imagino que hay que ser valiente. ¿Tú eres valiente?
Eso sí. Hay que ser muy valiente a la hora de hablar, a la hora de no tener miedo, de no querer ser siempre políticamente correcta. Y bueno, y a la hora de vivir... Hay gente que tiene miedo hasta de vivir sola, pero miedo al miedo. ¿Eh? Tengo miedo, no puedo estar sola en casa o no, o andar sola por la calle a no sé qué horas o... tirarte, en, pues no sé, hacer puenting. Yo es que he sido muy burra toda la vida.
No, pero tú no tienes miedo. No tienes miedo a nada.
Hombre, algo, yo claro que tengo miedo. Yo he pasado miedo al principio con el COVID porque no sabía lo que era esto del coronavirus y cada día pensaba que ya lo tenía, aunque no salía de casa, porque he estado con mucha gente contagiada sin saberlo, empezando por mi chofer. En el coche tosiendo como loco, y yo, ¿pero qué le pasa a usted? No, nada, que tengo la garganta seca. Gracias a Dios, debo ser una persona muy, muy, muy fuerte, porque no he tenido absolutamente nada. Pero eso no quiere decir que no pueda tenerlo, pero me cuido en el sentido de, bueno, de sentido común, pero no he dejado de hacer una vida bastante normal y de ir a trabajar y de todo.
Bueno, estamos ahora...
Lo que no se me ha ocurrido es ir a una fiesta con 30 personas, estar metida en un sitio cerrado, siempre he estado o en terrazas o si he ido a un restaurante últimamente porque hacía mucho frío, con todas las puertas abiertas y sentarme al lado de la puerta. Creo que eso es fundamental.
Sí, como debe ser. En la Wikipedia, en la Biblia de los Jóvenes, se habla de Carmen Lomana como empresaria, como colaboradora de televisión y como coleccionista de alta costura española. Pero te he escuchado decir que lo de coleccionista es mentira, que no es... No,
pero eso es una tontería, que me presentaron así la primera vez que yo... ¿Por qué estoy en los medios? Pues cuando se retiró Valentino de la costura, eso es algo que hay gente que lo sabrá y gente que no. Muchos periodistas españoles me veían en París, en los desfiles, yo entonces era completamente desconocida a nivel... prensa, ¿no?, a nivel medios. Aunque ya cuando vine a Madrid empezaron a conocerme un poquito. Y entonces me acuerdo que me llamaron de Telecinco para hacerme una entrevista por lo de Valentino. Yo dije que ni hablar y tal, y bueno, Total, al final di la entrevista. Vinieron a mi casa y dije, bueno, ¿por qué no? Es un homenaje a Valentino. Y la presentación, que lo presentaron en el telediario de la mañana y de la noche, y yo siempre le digo a Pedro Piqueras, tú eres el culpable de que yo esté aquí, pues me presentó como la gran coleccionista de moda, no sé qué, multimillonaria. Bueno, yo cuando vi eso dije, adiós, ya la hemos fastidiado. Ya me han colgado un San Benito aquí. Y bueno, por eso digo que la moda me interesa mucho, me ha gustado siempre, me parece incluso sociológicamente muy importante porque marca las épocas donde viven los seres humanos. Tú ves un cuadro y vas a saber que si es del siglo XVI, XVIII, XIV, por cómo era la arquitectura y por cómo iban vestidos. Y me gusta la moda y me interesa y me parece que es una gran fuente de economía y de puestos de trabajo y de mantener oficios que si no se hubieran perdido, todo eso. Pero claro, que a mí me pongan como un ser absolutamente frívolo que solo vive por y para la moda y para irse de compras aquí y allá, que también me gusta ir de compras, ¿eh? Pues es que cada vez menos porque no tengo mucho tiempo, pero cuando lo tengo me lanzo a la calle a ver cosas, me gusta, me entretiene, ¿por qué no? Y la frivolidad forma parte de la inteligencia para vivir, para poder soportar a veces la vida, ¿no? Porque no nos vamos a tomar todo tan a la tremenda.
Bueno, pasando ahora poco a poco, van quitando la nieve, el hielo por la calle Santa Isabel número 52. Aquí está, lo habrán adivinado más de uno, el Museo Reina Sofía. Y ya que ya que pasamos por aquí, ya que vivimos también tiempos feos de Carmen, hablamos un poco de belleza y de porque hablar de belleza siempre agrada un poco, casi siempre.
Sí, ¿no? Yo siempre pienso que lo que nos va a salvar de estos momentos a veces tan oscuros, y no solo por el COVID y todo esto, sino porque en general creo que la gente cada día tiene menos, le dan menos valor a la cultura y a la belleza. Y son dos de las cosas que más engrandecen a los seres humanos y que más nos puede salvar de la vulgaridad y de pues esto, de la burrería a veces en la que estamos.
Pero tú la belleza más grande que has visto, ¿cuál es? ¿La de un ser humano, la de una obra de arte, la de la naturaleza, la de un buen vestido?
Bueno, la belleza tiene muchas formas de manifestarse, ¿no? Entonces yo he visto seres humanos que me he quedado absolutamente obnubilada por su belleza y me encanta, o sea, me encanta observar a un cuerpo, a una cara bella, armoniosa, pero si detrás no hay nada, es lo que hablábamos antes, al final terminas viendo lo feo, pero como muchas veces solamente nos quedamos en la contemplación, pues mira, lo último bello, muy bello, que me quedé encantada y fascinada y feliz, porque te llena muchísimo, fue el Pórtico de la Gloria, Santiago de Compostela, ya restaurado. O sea, me pareció una belleza, parecía increíble que en esa época se hiciera esto. Luego, otra de las cosas que a mí más me gusta y más me reconforta es la naturaleza, la contemplación de la belleza, que además es algo que nos ha puesto Dios o el Creador, o llámalo como quieras, para nuestro disfrute absolutamente sin tener que gastarnos nada. O sea, tú vas a todo lo que te rodea, al campo, a los árboles, a un atardecer, a todas esas cosas que nos da la naturaleza completamente gratis. Y que es lo que a mí me hace disfrutar más, o una de las cosas que me hace más disfrutar de la vida. También la contemplación de cuadros en museos. Yo muchos domingos por la mañana me voy un ratito a ver a lo mejor el Prado, pero no a ver todo el Prado, sino quiero ver una sala o quiero ver tres cuadros, o me voy al Thyssen o voy al Reina Sofía, porque creo que no hay nada peor que meterte en un museo y estar 4 horas, claro, porque al final ya no ves nada y te has vuelto loco. Hay que ir a ver lo que te interesa, y si puedes ir cada 15 días, cada semana, ver exposiciones también que hay un tiempo determinado, pues bueno, es otra de las bellezas de la vida, ¿no?
El
amor.
¿La persona más bella que has visto nunca, cuál es?
He visto muchas, pero yo recuerdo, fíjate, conocí a un señor alemán en Marbella, que luego fue mi novio, y que yo no había visto en mi vida un hombre tan bello y tan elegante. Y tampoco tenía 20 años, ¿eh? es que a mí me dejaba extasiada, pero también me daba mucho complejo porque iba con él y todo el mundo le miraba. O sea, yo digo, pero por favor, yo estoy acostumbrada a que me miren también. Y pasaba a segundo plano. Pero sobre todo tenía una elegancia y tiene letal. Pero, bueno, no todo es belleza, ¿no? A veces para convivir con alguien necesitas otras cosas. Él es una persona, pues, bueno, que todavía forma parte de mis grandes amigos, que está mucho mejor como gran amigo que como novio o pareja.
¿Y lo más feo que has visto, cuál que es?
No lo digo, porque podía molestar mucho, ¿no? Pero hay mucha más fealdad que belleza, mucha más.
¿En el mundo?
Me refiero a los seres humanos.
A los seres humanos, vale.
Tú vas por la calle y te cuesta encontrar a alguien bello. Luego he visto modelos en los desfiles y he conocido modelos maravillosas, hombres guapísimos. Y aquí tenemos, pues mira, John Cortajarena es un claro ejemplo de un hombre guapísimo, maravilloso, que lo tenemos muy cerca. Y hay muchos actores ahora estupendos, también muy guapos. Pero es que la belleza no es solo una cara, es cómo se mueve alguien, es la elegancia, es el porte, es la cultura. También. Esta persona que te digo yo que era tan bella es cultísimo. Y digo era porque ya no es tanto, porque los años han ido pasando. Y a veces el alcohol hace estragos.
Cuando,
y no digo más.
Sí. Cuando Giulio Andreotti, el entonces presidente de Italia, visitó España, los periodistas le insistían mucho en preguntarle por su opinión acerca de la vida política española. Y Giulio Andreotti se limitó a contestar una cosa que ha pasado a la historia, que dijo, manca finezza, falta finura.
Sí.
España es un país poco fino, Carmen, poco elegante.
Muy poco. Es un país con muy poca delicadeza, un país que no cuida las formas mucho y que en general no es un país refinado, un país que valore lo bello, como es Francia. Francia es un país cultísimo. En general, no tienes más que ver la cantidad de librerías que hay. Siempre están llenas. En España lo único que hacen es cerrar librerías y cuando vas, la mayoría de las veces no hay nadie o hay tres. Entonces, todas esas cosas, el apreciar todos los monumentos maravillosos que tenemos, cuidarla. Mira, te cuento un detalle de hace 2 días.
Cuéntame.
El portero de mi casa hizo un muñeco de nieve maravilloso. Maravilloso, se esforzó y le puso como si fuera un abrigo encima y un sombrerito muy mono. Bueno, pues yo estaba mirando desde el balcón por la noche y estaba
extasiada,
preciosa.
Extasiada estaba.
Y de repente vienen dos chicas jóvenes que no sé dónde habían salido, cogen al muñeco, le pegan una patada, le quitan el gorro y se lo pone una de ellas y se marchan. ¿Eso qué es? Pues le falta finura y le falta sensibilidad y le falta educación y le falta de todo. Y eran unas chicas que tendrían 20, 25 años.
¿Cómo ves a los jóvenes? Entonces, ¿cómo ves a los jóvenes tú, Carmen?
Pues hay de todo. Hay jóvenes estupendos que sobre todo me encantan porque yo conozco bastantes mujeres, sobre todo muchas chicas jóvenes que me piden consejo, que me dicen queremos hablar contigo. Pero ya no te hablo de millennial, sino generación Z, que yo me asombro. Queremos hablar contigo porque te admiramos, porque eres una mujer muy fuerte, porque te has hecho a ti misma, porque, en fin, una serie de cosas que a ellas les ocurre. Y me encuentro con chicas de 18 años, 19, con una creatividad, que están haciendo su propio negocio, como si dijéramos, casi todas ligado a Internet, por supuesto, que crean revistas de ayuda para gente joven, que crean aplicaciones que yo sería incapaz porque ya es un mundo que se me escapa, ¿no? Pero que hablan 2 o 3 idiomas con un rigor de saber lo que quieren. Esa es la gente joven que me fascina, no la gente joven que está todo el día protestando. Y luego, a otro nivel, quizá porque estas niñas que te hablo son niñas que han tenido acceso a buenísimos colegios, a la universidad, a una educación en su casa también muy refinada. Pero luego admiro muchísimo a todos estos chicos de 17, bueno, de 18, 19, 20, que están trabajando, que están en Glovo, lo que sea, llevando paquetes de un sitio a otro, trabajando en restaurantes, trabajando lo que les sale. Me parece maravilla, porque lo que hay que hacer es esforzarse para poder tener luego algo que qué bueno que por lo menos tienes tu independencia económica y a lo mejor el día de mañana pues creas tu propio negocio, que eso lo estamos viendo continuamente en empresarios que han salido pues no de una vida muy fácil, ¿no? Y han llegado a ser, pues bueno, pues mira, tenemos un ejemplo, Amancio Ortega y otros muchos, el de esta línea aérea, ¿cómo se llama? De Air Europa también. Una persona humildísima y fíjate lo que ha conseguido. Entonces, me gusta la gente esforzada, que tiene ganas de crearse un futuro, y que tiene ganas de cultivarse, porque es que hay cada bruto por ahí que a mí me asombra.
Te noto siempre, Carmen, muy, muy sincera en las entrevistas, contando tu vida y que no ha sido, y que mucha gente puede pensarlo, no ha sido una vida sin golpes y totalmente placentera, sino que los ha habido. Pero por ejemplo, el episodio que más destacan, sobre todo, más triste o dramático, es bueno, la pérdida de tu marido, Guillermo Capdevila, que falleció con 51 años en un accidente de carretera. ¿Tú con Guillermo conociste el amor en su máxima expresión?
Absolutamente. Entonces, o sea, lo de Guillermo y lo mío fue una suerte que yo a veces no me quiero quejar, porque hay muchos momentos que he pensado, pero qué desgracia, ¿por qué me ha tenido que dar la vida esto? ¿Por qué me ha tenido que quitar a mi amor? Pero luego también pienso, bueno, he vivido con él 24 años maravillosos, 24 años con muchos problemas, porque yo tuve un problema que perdí un hijo, luego perdí la posibilidad de tener más por un médico chiflado que me hizo una barbaridad por un embarazo extrauterino. En fin, que yo no me gusta contar penas, pero que lo he pasado muy mal, pero siempre he dicho, bueno, seré una mujer sin hijos, pero yo no voy a ser una mujer amargada también. Tengo muchas ventajas de no tener hijos. Pero ya, que de repente se vaya mi marido también, que era lo que más quería en el mundo. Porque Guillermo y yo, lo difícil es que después de 24 años juntos, nos queríamos, pero de una manera incondicional, pero nos gustábamos. Había una atracción física enorme. Que eso es mucho más difícil, claro, porque convivir con alguien 24 años, pues a mucha gente se le va la chispa, ¿no? Que también hay que mantenerlo. O sea, tú no te puedes tirar a la bartola y como ya me he casado y como ya tengo no sé qué, pues resulta que esa mujer que me parecía sexy, maravillosa y atractiva se ha convertido en una pesada que no se cuida, que llego a casa y la veo con unas pintas o viceversa. Lo mismo de él, ¿no? Pues claro, todo eso va rompiendo la pasión, el amor, y hay que jugar con el amor, y hay que jugar con el sexo, y hay que jugar con todo un poco. Vale, perdona, que se me ha caído una cosa, para no caer en el aburrido. Eso es uno de los grandes problemas que tienen las parejas, el aburrimiento, que ya no tienen de qué hablar. Guillermo y yo siempre, cuando nos veíamos, era una alegría, era una fiesta. Siempre teníamos mil cosas de qué hablar. Bueno, nos quitábamos la palabra a veces. Y yo con él aprendí tanto, era un hombre tan especial.
Carmen, en España hay más de 2,9 millones de españoles que son viudos o viudas, generalmente muchas más viudas que viudos. Sí. ¿Tú qué le dirías a una mujer o a un hombre que acaba de perder a su pareja?
Bueno, todo depende del grado de enamoramiento que tuviese con su pareja también, porque hay gente que a lo mejor pierde a su pareja y siente que es una liberación, pero vamos, no es lo habitual. El tiempo, o sea, yo no puedo dar ningún consejo, porque cada uno vive el luto y el dolor de una forma. Yo lo viví, que parecía una viuda de estas de García Lorca, ¿no? Pero el tiempo es lo único que te cura, y no forzar nada y dejar, si tienes ganas de llorar, de sufrir, de pues dejarte llevar un poco al principio. Pero luego llega un momento que ya tienes que cortar y decir, no, yo no me puedo quedar colgado de la melancolía eternamente, porque la vida merece la pena vivirla, y nosotros no podemos pensar que nuestra felicidad depende de una persona, porque claro, se va esa persona y entonces te has quedado liquidada. No, la felicidad está en nosotros mismos. Y esto hay que superarlo, y hay que pensar que la vida son etapas. Has vivido una etapa con esta persona que ha podido ser maravillosa o ha podido ser horrible o ha podido ser normal, pero se terminó esa etapa. Entonces corta y empieza otra. Y empieza pues renovándote tu cabeza, tu pensamiento, tu forma de vida. Incluso si puedes, cambia de casa, ¿no? Cambia de lugar, donde no tengas tantos recuerdos, donde cada vez que salgas a la calle no te recuerde todo el mundo, ¡ay, qué horror, qué pena lo que te ha pasado! O empiezas a salir con otra persona, ¡uy, ya tienes novio! No me digas, o sea, todo eso, si puedes evitarlo, por eso cambiar de lugar, que no siempre es fácil, pues está bien. Y si no, cambiar el chip de tu cabeza, ilusionarte, tener capacidad de volver a ilusionarte, porque eso es lo que tuve miedo, que no fuera capaz, yo soy una persona un poco como adolescente, ¿no?, en algunas cosas, y tengo una capacidad de ilusionarme, de vivir con alegría, de, no sé, eso es lo que tenía yo miedo de perder, y a veces sigo teniéndolo, cuando veo que estoy en una temporada que me río menos, que estoy más triste, que lo veo todo, digo, no, Carmen, eso no puede ser, no te lo puedes permitir. No,
y Madrid y Carmen sirvió también en ese momento para pasar página, ¿no?
Bueno, Madrid fue para mí maravilloso y se lo debo a mi madre, de verdad, el estar aquí. Pero yo estaba en San Sebastián, en una casa enorme, con un jardín enorme, que era, o sea, era como una tumba para mí. Y mi madre llegó un momento que dijo, bueno, ya, vale, ¿no? Tienes casa en Madrid, tienes un piso en Madrid fantástico, que nunca vas, que a ti no te gusta Madrid. Tú fíjate, a mí no me gustaba Madrid. Nosotros vivíamos entre San Sebastián, Londres y los veranos en Menorca. Y teníamos aquí, donde vivo yo ahora, nuestra casa, para cuando veníamos a Madrid, que era 4 veces al año, pero la tenía puesta, bueno, en vez de ir a un hotel. Y entonces empecé a venir a Madrid y me di cuenta que aquí había una alegría de vivir, que no tenía recuerdos, que tampoco había vivido yo con Guillermo en Madrid mucho, nada, era como un sitio de paso. Y por primera vez, después de haberme quedado viuda y después de haber estado fatal, una amiga me invitó a una fiesta y yo no quería ir, pero bueno, al final fui y terminé bailando, riéndome. Todo era gente nueva. Y ese día dije, Carmen, ya estás salvada, te estás riendo otra vez, estás bailando. Y conocí a un señor, un chico, bueno, un chico no, ya no sé, tendría 40 o los que tendría, pero que me encantó, y yo le encanté a él, y entonces empezamos a tontear, y eso te da una vidilla enorme, ¿no? Claro, fenomenal, ya empiezas a ir con él. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Renovarte, no quedarte colgada de la melancolía. Y bueno, y así empecé en Madrid, luego me invitaban a muchos sitios, yo invitaba también, porque claro, tú podrás ser viuda y estar sola, pero no ser una gorrona. Entonces, y a mí me invitaban y yo correspondía, daba cenas en mi casa, invitaba al restaurante, bueno, hacía una vida social intensa, porque en el fondo pensaba, cada día que pasa es un día menos de dolor, es un día menos de sufrimiento. Eso no quiere decir que hasta el día de hoy tenga absolutamente a Willy cerca de mí. O sea, en mi casa hay fotos de él, llevo mi anillo de casada porque no he querido volver a casarme. Y mira que yo soy enamoradiza y cambio de novios como de ropa interior. Ahora no tanto, pero antes sí, ¿verdad? Porque me cansaba, olía, porque era un juego, en el fondo estaba jugando, ¿sabes? Eran hombres de transición. Y a lo mejor es muy duro lo que estoy diciendo y hay gente que puede decir, pero ¿esta qué dice? Pues bueno, era así. O sea, yo sabía que no me quería quedar con ninguno, a lo mejor porque no me había enamorado lo suficiente, a lo mejor porque tenía idealizada, tengo la figura de Willy, o porque no hay ningún hombre que me haya llenado lo suficiente como me llenó él.
Vamos a
todos los niveles.
Vamos a hacer una cosa, Carmen, que hacemos siempre aquí en el Taxi de Madrid, que es el cuestionario de la guantera.
El cuestionario de la guantera.
Son preguntas sencillitas y respuestas, pues, las que la invitada, la viajera en este caso, pues, quiera responder. A ver, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Que no se fuese nunca.
¿A dónde?
Que no se fuese de mí, que siempre siguiera teniendo ese punto adolescente.
No te había pillado, vale. No se fuese
Que no se fuese de mí, que se quedara un poquito
el espíritu,
de lo que era
claro,
yo adolescente,
claro.
¿No? Esa inocencia y a la vez esa capacidad de asombro y de lo que te he dicho, y esa capacidad de de ilusión, de enamorarte, de la vida, de todo.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
La falsedad, la doble cara, ¿sabes? La doble moral, el decir una cosa y hacer otra, eso.
¿Algo,
la falta de lealtad?
¿Algo que te gustaría tener y no puedes comprar?
Bueno, un avión privado. Un jet.
Un jet privado.
Sí, un jet privado, porque también me gustaría tener una hija, pero no lo puedo comprar ni... Pero vamos, si te refieres a ahora en este momento, es que tampoco, estoy bien como estoy con lo que tengo. Pero sí, un jet privado me parece lo más cómodo. Ahí como alguien te invite y hayas volado varias veces en un jet privado, luego te encuentras una pobretona, una desgraciada haciendo colas en los aeropuertos, que dices, bueno, ¿yo de qué voy? De nada.
A ver, ¿qué te gusta? ¿Tienes alguna manía confesable? ¿Alguna manía a la hora de...? No sé.
Uy, tengo cantidad de manías. Yo creo que llega un momento en nuestra vida que tenemos que tener alguna manía. Soy bastante ordenada. No soporto los olores a comida, a fritanga, a berza o tal. Yo voy a una casa que huele a comida y salgo corriendo. O sea, el o ir a un restaurante y salir oliendo a comida... Es que no lo soporto, a fritanga, y antes era fritanga con tabaco. Entonces ya, bueno, no, es que prefería no entrar.
Bueno,
sí,
a ver,
son manías de estas.
¿Alguna pregunta que te gustaría que te hubiesen hecho en una entrevista y nunca lo han hecho? Por si quieres, pues me pregunten por esto.
Pues me has pillado, no lo sé. En este momento no tengo ni idea. Pues ¿por qué, Carmen, no has tenido... Has trabajado mucho en televisión, pero nunca has tenido tu propio programa.
¿De radio?
¿Por qué no lo tienes?
¿De radio?
¿De radio o de televisión? Mm. En radio me encantaría, porque creo que la calidez, la intimidad de la radio no te la da un plato de televisión.
¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir?
Pues, bueno, en una serie, es que hay tantas que me gustan. Pero me encanta, por ejemplo, la vida en el campo, en Inglaterra, me encanta.
Bueno.
Pues en una de esas, ¿no?
Serie.
En una de esas series inglesas con una campiña maravillosa.
¿Y canción o grupo que no falte nunca en tu móvil, en tu casa, en tu coche?
Bueno, me encanta Supertramp, me encantan también los Rolling, me encantan muchas canciones. Y había una que yo decía, es como mi himno de vida, es como si me la hubieran escrito y cantado para mí, que era Resistiré, y ahora le tengo una manía que no la puedo soportar.
yo también, Carmen.
O sea, me encantaba. Además, yo soy amiga del dúo dinámico y siempre les decía, es que esa canción, de verdad, la letra, soy como el junco que aunque se dobla siempre se pone en pie, tal. Bueno, pues ahora le tengo manía y no puedo soportarla, de tanto que la he oído en el confinamiento y dale con él, Resistiré.
Bueno, pues hasta aquí el cuestionario.
Soy muy maniática de esas cosas,
¿ah, sí?
¿No? Lo que me encanta en un momento dado, si es demasiado, le puedo coger un poco de manía.
Lo vamos a terminar ya, Carmen, el cuestionario de la guantera, y vamos a hacer una cosa. Sabemos que eres gran prescriptora de moda, de estilismo. Hemos preparado un breve análisis que nos hagas, si puedes, de unos cuantos personajes de la vida actual española, para que digas, pues me gustaría que vistiese de este modo, este señor o esta señora es muy aburrido, así que hemos preparado esta mini sección.
You are the one for me formidable.
A ver, por ejemplo, para empezar con el presidente de España, con Pedro Sánchez. A ver, primero, ¿qué te parece el estilismo y después qué le recomendarías?
Mira, Pedro tiene una gran planta, con lo cual no sería nada difícil vestirle bien. Al principio iba fatal, o sea, eran unos pantalones que no le podían quedar peor. No me gustaba mucho. Abusa demasiado del azulín, ese color azul así... Pero vamos, Pedro, bien vestido por un buen sastre, no te compres pré-à-porter porque tienes un cuerpo que te quedaría fantástico, un buen sastre con trajes elegantes. Porque yo recuerdo la primera vez que le vi con frac que me parecía una broma, creía que era un montaje, no me lo podía creer. ¿Qué frac tan mal hecho? tan, si parecía la, el frac de Cantinflas. Entonces, por eso le recomiendo un buen sastre.
A ver,
porque tiene una gran planta y es un hombre atractivo.
De Pablo Iglesias, ¿qué dirías?
Bueno, de ese mejor ni hablar ya, porque es que va hecho un cuadro.
Pero, no
pero bueno, ya que va como de bohème chic, de progre, de Kiko el progre, de tal, pues a mí los hombres con el pelo largo me gustan en general, pero ya, bueno, pues si quiere explotar más, que se vista bien, como bohème chic, que vaya a París, que se siente en algún bistro, en alguna terraza y observe cómo se visten los franceses bohemios de Saint-Germain, ¿eh? Bueno. Que no como él, que es un cuadro, que además parece que está derrumbado por la vida, porque no tiene, no se pone derecho. Y luego ese moñito a lo kung fu, pues tampoco le queda muy bien. No sé, pero bueno, yo es que tampoco me gusta meterme demasiado en cómo se viste cada uno. Pero lo que menos me importa de Pablo, fíjate, es el pelo. Es mucho más lo feo que va vestido, lo vulgar que va.
A ver,
lo mal que le sientan las chaquetas.
De la reina Letizia, de sí. La reina Letizia, ¿qué sí, dirías?
Que ha mejorado muchísimo, que me gusta, que se viste muy bien y que últimamente ha querido plasmar a través de su atuendo, pues que no es un momento muy boyante en España ni en la monarquía por todo lo que ha pasado en la familia. Entonces ha optado por la sobriedad, pero ella se puede poner lo que quiera porque es una mujer muy guapa, muy atractiva, con un buen físico, quizá demasiado delgada para mi gusto.
Y ya barriendo para la Comunidad de Madrid, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, ¿le recomendarías algo?
Hay que hacerle un cambio de look total. Yo ya lo he dicho, yo me presto de asesora. Lo que pasa es que le tengo enorme cariño porque me produce mucha ternura y es una mujer con una cara muy bonita, tiene una cara un poco antigua, me recuerda a las mujeres de los años 30, ¿no? Entonces, sí, le cambiaría, le haría un look que le favoreciese más. Da la sensación de que se pone lo primero que pilla, que no le importa demasiado. Y está bien eso, porque tampoco hay que exigir a las mujeres que vayan bien, pero ella representa a toda una comunidad, representa a Madrid, y Madrid es una ciudad pues elegante.
Y
tenemos que tener una imagen corporativa completa, muy buena.
¿Y del alcalde Almeida, qué dirías?
El alcalde Almeida es mi debilidad, lo reconozco. Le diría que se cuide, porque es que el pobre es que le ha pasado de todo. Es que pone un circo y le crecen los enanos. Es que no sé, me parece una persona tan cercana, tan a pie de obra, tan dando todo lo que puede, que como vista me da igual, viste bien, correcto, va bien, ya está. O sea, nunca le he dicho, y qué mal vestido va, no, va correcto, José Luis, va como tiene que ir, como una persona joven, de sport, cómodo, y como persona me parece extraordinario, siempre está ahí, siempre está animando, diciendo lo que tenemos que hacer, ayudando. Yo creo que lo da todo. Si no da más es porque no puede, porque no da más de sí. Y nuestra presidenta también, que tanto la han criticado. Y yo escribí un artículo que era, la llamaban loca en puntos suspensivos, como esa canción, ¿no? Y de loca no tiene nada. Ella es una mujer con unas convicciones muy firmes y las defiende. Y bueno, para algunos estará equivocada, para otros no, pero las defiende hasta el final.
Da igual si no llevo dinero o si la tarjeta no funciona.
A ver, pues nada, Carmen, que yo creo que ya estamos llegando al destino después de este momento de charla. ¿Algún consejo para... Esto ya es personal para mí. ¿Algún consejo para salir bien en las fotos? Si no eres...
Pues no lo sé, que no hables mientras están haciendo la foto. Bueno, porque hay mucha gente que dice, a ver, ¿me puedo hacer una foto contigo? Y se pone a hablarme. Digo, oye, cállate y mira la cámara y pon una cara mona, así como sonriente o bien, ¿no?
Pues sí,
no. Y bueno, pues la gente, hay otros que dicen patata y no.
Eso no, eso no.
Patata ni de tontería. En todo caso, whisky. Porque el whisky al final te quedas como riéndote.
Es verdad.
Pero no, sé natural, pero no hables mientras te están haciendo la foto.
Bueno, Carmen Lomana, ha sido y es una semana difícil para la movilidad y para los taxis y para la radio también. y aún así hemos cumplido con el hielo, con el
bueno,
frío y con todo lo demás.
Lo que hay que hacer.
Lo que hay que hacer, sí, sí. Gracias por venir y gracias por, espero que hayas estado cómodo en el viaje, gracias por el rato de charla. Y,
gracias a ti.
Y nos vemos en una próxima ocasión. Entonces, gracias,
sí,
Carmen.
Sí, claro que sí.
Un abrazo.
Un abrazo a todos. Adiós. Y a todos los oyentes.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Retrovisor monacal, eclesial, clerical, es decir, retrovisor religioso que no santo, los curas que han dado muchas historias, que siguen dándolas, ¿eh? Curas que dan para series, que se lo digan a Sorrentino.
Hermanos cardenales, de hoy en adelante no estamos, no importa quién llame a nuestra puerta.
Capo laboro, obra maestra este de Jean Pop de Sorrentino. Hay curas de película de Almodóvar, La mala educación.
El padre José me colocó en el centro del refectorio. Yo me sentía extraño frente a tantos curas bebiendo y comiendo, y tenía un poco de miedo. Aunque todos me miraban con simpatía, excepto el padre Manolo, que parecía a punto de echarse a llorar.
Y ahora, padre José Manuel, como regalo de cumpleaños, Ignacio va a cantarle una de sus canciones favoritas. Torna a Sorrento.
Fideo mare, quanto è bello, spira tanto sentimento.
Hay padres, que no son curas realmente, pero ya saben todo por el espectáculo, curas de televisión.
Pero es que no le interesa nada, por no interesarle no le interesan ni las reglas de la ortografía española y así escribe
pero
después.
Pero si dices, si dices que eres cura, ¿cómo entonces, puedes pero, descalificar a una persona? Los curas, en pero, teoría, son humildes, intentan apoyar a las personas le, y no descalifican
y tienen
a las
caridad
personas,
cristiana. Estoy de acuerdo contigo. ¡Ah, que sí!
El padre Apeles... juguete roto de la tele de los 90. Por supuesto hay curas buenos, malos, regulares.
Hay cosas más bonitas como esta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna.
Hay curas históricos, el cardenal Tarancón, por ejemplo, con un papel importante en la transición española.
No hay más remedio ahora que clarificar bien las cosas y sentar bien los puntos.
Todos hemos conocido a algún cura de barrio, cura de comunión, cura de boda, padre de boda. Y hoy toca hablar de curas que asesinan a otros curas. Esta es la historia del cura Galeote, Cayetano Galeote Castillo, nacido en Vélez, Málaga, en 1839. Seis hermanos, una sordera le vuelve huraño, hosco, irascible, quizá cura. Estudia para sacerdote y se traslada entonces a la villa de Madrid, una villa que pertenecía a una archidiócesis enorme, la de Toledo. Paréntesis, archidiócesis, pues son las jurisdicciones eclesiásticas, una especie de provincias para la Iglesia Católica donde administrar el poder y organizarse. Cabeza visible de la archidiócesis será el arzobispo, un arzobispo. Al hermano Galeote le destina entonces, después de su estancia en Madrid a Puerto Rico y más tarde a la colonia española, en aquel momento de Fernando Po, en Guinea Ecuatorial. Causa, tanto en Madrid como en Puerto Rico o en Guinea Ecuatorial, problemas entre sus colegas. Colegas, por decir algo, de fe. Regresará a Madrid, lo hará con una joven de Marbella, 33 años, conviviendo con ella en el concubinato en el amancebamiento, la presentará como su sobrina.
¿Homer? ¿Quién es Homer? Yo me llamo Tipo de Incógnito.
La sobrina con la que vive y mantiene esa relación amorosa. Vuelto a la capital, en marzo de 1885 se creará la Archidiócesis de Madrid. Don Narciso Martínez Izquierdo será el primer arzobispo de Madrid. Galeote, como de costumbre, seguirá creando malestar en la curia entre los hermanos, cada vez más irascible.
Dios mío, dame paciencia, pero ya.
Narciso intentará poner en control una archidiócesis de costumbres relajadas. Galeote, que trabaja en la parroquia de San Ginés dando misa, será destituido de su puesto por el párroco vizcaíno, su superior. Cayetano Galeote, enfadado, maniático, con el punto de locura en su medida, pensará primero en asesinar a Vizcaíno, pero antes mandará sus cartas al arzobispo de Madrid, don Narciso Martínez. Y este hará oídos sordos a sus peticiones, sin saber que eso le llevaría a la muerte. Era Domingo de Ramos, 18 de abril de 1886.
I don't know why you abandoned me. You were my soul and my partner. What we imagined and what we became, we'll keep them separate and you keep your name. You keep your name.
Eran las 10 de la mañana de aquel Domingo de Ramos en las puertas de la colegiata madrileña de San Isidro. La Almudena estaba en construcción y era entonces San Isidro la catedral de Madrid y sede del arzobispado de esa recién creada archidiócesis. Don Narciso Martínez, el primer obispo de esa recién creada archidiócesis, llegó a la catedral, calle de Toledo, número 37. Y no salió de allí por sus propios pies, ¿se entiende? Al descender del carruaje y subir las escaleras de la catedral colegiata de San Isidro, Cayetano Galeote Castillo, natural de Vélez, Málaga, medio sordo y loco entero, le desterrajó 3 disparos por la espalda con su revólver al primer obispo de Madrid. Herido de muerte, fallecería al día siguiente en su casa. A Galeote le condenarían por la pena de muerte, pero no moriría. Galeote está loco, dijeron muchos ciudadanos. Lo pensaban desde la prensa muchos periodistas. Y finalmente el tribunal pidió un dictamen a la Real Academia de Medicina acerca de la salud mental del cura. Declarado entonces enfermo mental e ingresado en el manicomio de Leganés, no acabaría muerto y permanecería en el manicomio de Leganés hasta el resto de sus días, fallecido el 3 de abril de 1922, 36 años después, encerrado el loco por su locura y por el asesinato del primer arzobispo de Madrid. Benito Pérez Galdós, nuestro Galdós, tuvo oportunidad de entrevistarlo en el manicomio. Dijo de Galeote: parece una fiera enjaulada, balanceándose con un movimiento semejante al de los cuadrúmenos aprisionados. Soberbia extraordinaria, temple moral completamente depravado y un natural quisquilloso, levantisco y rebelde a toda disciplina. Los curas, que han dado muchas historias, que siguen dándolas, ¿eh? Esta es la historia de un cura andaluz, de un cura de Vélez, Málaga, Cayetano Galeote Castillo, que vivió y dio muerte en esta ciudad donde pasa de todo. Dio muerte al primer obispo de la archidiócesis de Madrid.
things go, all things go. Drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind.
La nieve, para quien les habla, es como un niño pequeño, ¿no? Está bien un rato, te divierte, juegas, te hace fotitos, pero cuando pasan las horas te cansas y rezas a tu Dios que el crío deje de llorar o de nevar y se duerma plácidamente. El nevazo, la gran nevada que cayó principalmente en Madrid, dejó estampas preciosas, pero el lunes, al despertar, la nieve seguía allí, amenazaba el hielo de fondo y a más de uno le dejó de hacer tanta gracia. Ser Moscú un par de días, en fin de semana, bien. ¿A quién no le gusta un muñeco de nieve? Ser Moscú para ir a trabajar de Madrid a Alcorcón, pues digamos que ya no, no tanto. Filomena le ha dado la razón a Ortega y Gasset. Se ha vuelto a demostrar que somos nosotros y nuestras circunstancias. A Pepe, que salió un par de horas antes del trabajo, se fue el sábado a jugar con sus nietos en la nieve, y Carmen ese viernes se tuvo que quedar triplicando turno en el hospital, porque cuando se iba a volver a casa, digamos que las carreteras se habían convertido en mantos níveos. Están los que se quedaron 20 horas tirados en un bus camino a Madrid y los que llegaron justo antes de que empezara todo o de que se cerrase todo. El que hace dos semanas empezó como quitanieves y el que se jubiló la semana pasada. Sea como fuere, el sábado por la tarde dejó de nevar, llegó el hielo. El domingo vi la foto que subió Nacho Carretero a su Twitter, una estampa de mesas repletas de comensales, mesas flanqueadas por nieve. ¿Quién se ha creído esta que es para estropearnos nuestra cervecita? Un brindis por la Filomena, se ha debido de escuchar. Fuera parte de las imprudencias, que las hubo, algunos que montaron rabes en la Puerta del Sol, Madrid volvió a principios del 2020. Durante unas horas tuve esa sensación. Muchos de los que lanzaron bolas, se calzaron las botas, hicieron snowboard, el angelito en la nieve, el tipo que sacó el trineo, genio o loco, el que se vistió de Pikachu o el que esquió por Gran Vía, se olvidaron de todo el lastre que llevamos encima. Fue, y que me perdonen todos los que lo pasaron realmente mal, la primera jornada festiva en mucho tiempo. Y lo que te rondaré, Filomena. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en ese taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa, ahora con hielo más todavía. Sigan en la onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón, sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.
From myself and from the land, I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes.
Estoy volviendo del coche. Está Pikachu aquí. Yo flipo.
Después de 17 kilómetros de pura nieve, una hora y tres cuartos, puedo decir que he llegado al hospital y que voy a poder hacer la guardia.
Agarran, hay una capa de nieve y de hielo ya importante y hay muchas dificultades para poder circular allí.
Y digo, mire, por favor, llévense a este paciente al hospital, que es de diálisis, y es que se me puede quedar aquí. Entonces, pues bueno, pues...